En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.
Mundialas. Ellas haciendo historia. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda entrega de Mundialas.
Muy buenas, ¿cómo están? Segundo programa de Mundialas comenzando y tenemos muchísima información para hoy.
Buenas, ¿cómo andan? Es un placer estar acá en el segundo programa de Mundialas.
Bueno, sí, tenemos mucha información, como les decía Mariana, pero antes vamos a compartir las redes para que ustedes puedan comunicarse con nosotros.
Bien, les vamos detallando. Bueno, se pueden comunicar por Facebook, al Facebook de Uniradio, o Instagram también.
Sí, estamos en uni.radio.
Perfecto.
Y también estamos en Twitter, @uniradioudelar.
O pueden comunicarse a través de Telegram y WhatsApp al número 092-555-982.
Y otra opción, si nos quieren escribir, pueden buscar el Twitter, Facebook o Instagram de Nunca Favoritos. Esas son todas las opciones que tienen para comunicarse. Y como les adelantábamos, hay muchísima información y les vamos a pasar a detallar parte de lo que vamos a tener hoy. Vamos a tener la entrevista central. Vamos a estar en comunicación con la doctora de la selección sub-17, Luisina Pasarello. También vamos a presentar un informe porque estuvimos conversando con el técnico de la selección y también con el entrenador de las goleras.
Sí, y tenemos un nuevo contacto telefónico con una de las jugadoras de la sub-17 femenino. Esta vez vamos a hablar con Sasha Carolina Larrea.
Una genia, tremenda jugadora y que acaba de salir campeona en el cuadro en el que juega Peñarol en la categoría sub-19. Y vamos a comenzar por ahí, vamos a comenzar por el contacto con la jugadora, no, más adelante. En unos minutitos ya la vamos a estar llamando a Sasha.
Sí, antes vamos a repasar, sí, que el Mundial de Fútbol Femenino sub-17 se disputará acá en nuestro país del 13 de noviembre al 1 de diciembre. Contará con tres sedes. Se jugará en Montevideo, en el Estadio Charrúa, en Colonia, en el Estadio Zupichi, y el Maldonado, Estadio Domingo Burgueño.
El Grupo A está integrado por Nueva Zelanda, Finlandia, Ghana y Uruguay. El Grupo B está integrado por México, Sudáfrica, Brasil y Japón. El Grupo C está integrado por Estados Unidos, Camerún, República de Corea y Alemania. Y el Grupo D está integrado por República de Corea, España, Canadá y Colombia.
Bueno, y el debut de Uruguay va a ser el 13 de noviembre frente a Ghana en el Estadio Charrúa en Montevideo. Ya hemos mencionado que el estadio está totalmente remodelado, está precioso, esperando la llegada de este Mundial. Y tenemos información de los rivales.
Ghana va a jugar su sexto Mundial y su mejor actuación fue en el Mundial de Azerbaiyán 2012, donde consiguió su tercer puesto.
Bien, y el 16 de noviembre es con Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda participó en todas las ediciones de este torneo, pero nunca pudo superar la fase de grupos.
El último partido, bueno, el último de grupos, el 20 de noviembre, va a jugar con Finlandia. ¿Qué sabemos de este equipo?
Finlandia es la gran sorpresa de este Mundial. Es la primera vez que va a jugar este torneo y dejando nada más y nada menos que afuera a Inglaterra.
Sí, las jugadoras hace 3 meses trabajan en el Complejo Celeste y están muy contentas por eso. Vamos a hablar y nos va a contar un poquito más Yaya en la comunicación telefónica. Ellas trabajan bajo la dirección técnica de Ariel Longo. De ellas, 15 provienen del interior, 15 juegan en Montevideo y 3 equipos en equipos extranjeros. En Estados Unidos, 2 y 1 en Colombia. La lista final estará integrada por 21 jugadoras. Vamos a ver si Sasha nos cuenta cuándo va a estar esa lista final.
Sí, vamos allá, vamos a pasar a la comunicación. Como decíamos, Saya juega...
Saya Larrea, que juega en Peñarol, es volante y tuvo su debut en la selección uruguaya en un amistoso contra Bolivia, donde Uruguay ganó 1-0.
Bien, y también jugadora de Peñarol, hace pocos días, como decíamos, salieron campeonas en la categoría sub-19 y hace no tanto se difundió un golazo que hizo de tiro libre en el clásico, en el último clásico.
Saya, que supo vestir las dos camisetas porque jugó en Nacional y actualmente está jugando en Peñarol.
No sabía. Sí. Bien, bueno, vamos a la comunicación.
Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 2018.
Estamos en comunicación telefónica con Saya Larrea, jugadora de la selección femenina de fútbol Sub-17, nuestra selección femenina. ¿Cómo estás, Saya?
Hola, buenas tardes. Muy bien, por suerte, saliendo del entrenamiento.
Bien, estaban entonces entrenando, Saya.
Sí, estábamos entrenando en el Complejo Celeste, estamos saliendo y nada. Por ahora todo bien.
Bien, ¿cómo está el Complejo Celeste, Saya?
La verdad que es un lugar muy lindo, un lugar mucha paz, y poder disfrutar de lo lindo que es el fútbol y en el complejo, lo más lindo que hay.
Me imagino que están contentas por poder entrenar ahí, en ese lugar. ¿A dónde entrenaban antes?
Bueno, a veces se alquilaban otras canchas, pero este año, durante todo el año, fuimos al complejo.
Bien, durante todo el año.
Sí.
¿Y eso sabés si va a cambiar después del Mundial o ustedes ya tienen su lugar ahí y van a poder seguir entrenando?
Y por ahora tenemos nuestro lugar acá en el complejo, así que no sé.
Bien. ¿Y como selección femenina solamente entrena Sub-17 o alguna otra categoría?
Y hasta hace poco se estaba preparando la primera, la mayor, por el partido que tuvieron contra Argentina. Pero todas las selecciones femeninas se entrenan en el complejo.
Ah, bien, buenísimo. Contanos cómo fue el entrenamiento de hoy. ¿Cuánto tiempo duró?
2 horas más o menos entrenamos. Trabajamos bastante lo táctico, lo técnico. Bastante, bastante bien.
¿En cuántos días están entrenando?
Esta semana arrancamos toda la semana, de lunes a viernes.
¿En un horario?
Sí, de 3:30 a 5:30, por ahí más o menos.
¿Cuántas chicas están entrenando ahora?
31 creo que somos.
Bien, que es una preselección. Todavía no está la lista definitiva para el Mundial.
No, la lista definitiva más adelante. Nos la dan más adelante.
Bien, y no, todavía no se sabe cuándo.
No, creo que el 29, por lo que nos dijeron.
¿El 29 de octubre?
Sí.
El Mundial empieza el 13 de noviembre.
El 13 de noviembre debutamos.
¿Cómo ves al equipo para el Mundial? Que falta tan poquito.
Sí, no falta casi nada. La verdad que nos venimos preparando de la mejor manera. Lo veo muy muy concentrado, muy metido en esta competición que es a un alto nivel. Y la verdad que estamos muy bien.
Bien, muy
claramente
bien.
Falta pulir algunas cosas que otra, pero no, estamos re bien.
Buenísimo. Hace poco estuvieron de gira internacional, estuvieron visitando varios países.
Sí, fuimos a China en mayo, tuvimos una muy buena preparación allá y nada, muy lindo la verdad.
Contame un poquito de esa experiencia, ¿cómo estuvo allá en China?
Estuvo genial porque nos sirvió para unirnos como grupo, a convivir como grupo, o sea... compartir, saber cuándo una compañera está bien, mal, los entrenamientos, el horario, la verdad que fue una de las experiencias más lindas.
Claro, porque allá se dedicaban pura y exclusivamente al deporte.
Sí, tal cual, nos levantábamos temprano, desayunábamos, íbamos a entrenar, volvíamos, nos bañábamos, o sea, y a la tarde volvíamos a entrenar de vuelta.
Bien, estaban concentradas.
Claro, estábamos metidas en el fútbol nada más.
Claro. Así que muy linda experiencia entonces la de China.
Sí, sí.
¿Y hay mucha diferencia?
¿Cómo?
¿Hay mucha diferencia con lo que es el fútbol femenino en China a nuestro país?
Sí, tal cual. Tienen una dinámica, todo mucho más mecanizado. O sea, la verdad que es bastante diferente, pero es muy muy bueno. O sea, un alto nivel, bárbaro en equipo.
¿Y qué equipo de nuestra serie te parece más complejo?
Y la verdad que son bastante complejos todos, o sea, no tengo mucha información de los equipos, pero sí, o sea, son muy buenos todos.
Va a haber un buen nivel entonces.
Sí, sí, va a estar muy bueno.
Bien, el primer partido es con Ghana. ¿Sabes algo de esa selección? ¿La han estudiado? ¿Han hablado? ¿Todavía no?
No, todavía no hemos hablado de eso.
Y la selección femenina sub-17 de nuestro país, ¿cuenta con todo lo necesario para entrenar actualmente?
Sí, sí, por ahora sí.
Bien, buenísimo, eso es muy bueno. Las chicas del interior, ellas ya se están quedando en Montevideo, por supuesto.
Esta semana vinieron toda la semana a entrenar, con el microciclos anteriores venían uno o dos días a entrenar, pero claramente por los estudios, porque son del interior. No podían venir los 3 días. Ahora se quedaron una semana.
Claro, porque ahora están entrenando todos los días. Entonces, venir todos los días desde el interior, a algunas se le complica por la distancia. Ahora se están quedando acá en Montevideo.
Sí, sí, se están quedando en Montevideo.
¿Y tienen dónde quedarse?
O se quedan en casa.
¿De familiares?
En casa. A veces con familiares, pero se están quedando en casa también.
Ah, bien, bien. Entonces tienen lugar. Aquella que no tenga un familiar, que no tenga un conocido, tiene donde quedarse.
Claro.
Para cerrar, Sasha, ¿ya está la indumentaria?
Supongo que sí.
Bien. Ustedes todavía no la vieron. ¿Sí saben el diseño?
No. Sí, sabemos el diseño, pero todavía no estuvimos en contacto con las camisetas, etcétera.
Bien. ¿Y podés comentarnos más o menos el diseño de qué va?
No sé cómo explicarlo, pero...
Nos dijeron que puede ser, a ver si es así, que va a tener el mismo sol que la camiseta masculina de la selección mayor.
Sí.
Ah, bien, bien. Entonces nos informaron bien. Así que bueno, todavía no la vieron, todavía no la tocaron.
Claro.
Pero
claro,
ya está, claro. se está preparando.
Sí, sí.
Bien, hablamos entonces con Sasha Larrea, que es jugadora de la selección femenina sub-17, que se están preparando para el Mundial, que se va a realizar acá en nuestro país. Ellas recién terminaron de entrenar. Te mandamos un saludo acá de todo el equipo de Uniradio. Bueno, Mundialas, como te contábamos, es un programa que se va a dedicar exclusivamente a cubrir el Mundial de Fútbol Femenino sub-17 en nuestro país. Gracias, Sasha, por el contacto y estamos a las órdenes.
Muchas gracias, a las órdenes también.
A terminar, porque sí, porque sí. Porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Si estás a favor de los derechos, apoya la Ley Integral para Personas Trans. Nuestro derecho a ser es urgente. Si tenés tu pañuelo amarillo, usalo. La furia amarilla se hace presente. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook, Ley Trans Ya.
Impresionante lo que causa la ignorancia. ¿Cómo no vas a darle importancia a todos los que luchan por iguales oportunidades? Existen diferentes realidades. Individualista no se nace, se hace. Pero esto no se hace, se nace. ¿Cuántas personas no tuvieron oportunidad? Y yo solo canto para pedir igualdad.
Universidad de la República.
Mundialas. Ellas haciendo historia.
Seguimos con Mundialas, continuamos, en minutos nada más vamos a estar hablando con Ariel Longo y Carlos Pinasco, vamos a presentar el informe técnico y entrenador de goleras de la selección, pero vamos a repasar un poco ¿Cómo llega la selección? Porque además de todo el trabajo que están realizando ahora en el entrenamiento de todos los días, estuvieron durante este año diversas competencias y amistosos.
Sí, por suerte durante este año Uruguay tuvo bastante competencias y las chicas fueron invitadas a un cuadrangular en Mar del Plata que se jugó en febrero y participaron Argentina, Chile, Estados Unidos y Uruguay. Y Uruguay, la verdad que hizo una buena participación, se quedó con la medalla de plata y el premio a Fair Play.
Sí, y Uruguay, a pesar de ya estar clasificado al Mundial por ser el país anfitrión, participó del Sudamericano que se disputó en Argentina, en la ciudad de San Juan, desde el 7 de marzo al 25. Sí, 10 selecciones participaron del Sudamericano, el cual se dividió en dos grupos. En el grupo A estaba Colombia, Brasil, Argentina, Perú y Ecuador. Uruguay estaba en el grupo B con Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia. Los dos primeros de cada grupo competían en un cuadrangular final.
Uruguay terminó primero en su serie con 10 puntos. Empató con Venezuela, le ganó a Bolivia, a Paraguay y a Chile.
Le fue muy bien a Uruguay.
La verdad que
excelente.
Sí.
Excelente.
A pesar de ya estar clasificado, le sirvió esto para entrenar también.
Sí, en el cuadrangular final quedaron Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela. Uruguay por primera vez en la historia le ganó a Brasil. Fue por 2-1. Perdió con Venezuela en el segundo partido y empató con Colombia 1-1. Quedaron terceras en el Sudamericano Colombia, que tenía los mismos puntos que Uruguay, quedó segunda por diferencias de goles. Brasil fue el campeón del Sudamericano y Uruguay le ganó a Brasil. Clasificaron al Mundial por Conmebol Brasil y Colombia, y Uruguay, como ya dijimos, por ser el país anfitrión.
Uruguay también estuvo un mes en China y la verdad que para... tuvieron una muy buena preparación, donde jugaron 7 partidos, ganaron 5, empataron 1 y perdieron 1. Eso fue una muy buena producción para ellas y además estuvieron un mes juntas, que eso como grupo las habrá ayudado mucho para juntarse, porque no es lo mismo ir a practicar 3 días y después irse a su club que estar conviviendo un mes todas ellas juntas.
Sí, además ya comentábamos que hay muchas que son del interior, entonces también es difícil que ellas pudiesen estar todas juntas en todo momento, y ese mes que estuvieron allá entrenando, disputando diferentes amistosos, en lo grupal seguro y también en lo deportivo seguro que fue una muy buena experiencia para ellas.
Sí, y como nos han comentado las diferentes jugadoras de la selección sub-17 femenina con las que hemos hablado, que cuando ellas van a participar, como en el caso de China, están dedicadas 100% al deporte. Lo único que hacen es entrenan en doble horario, no tienen otra actividad que la de hacer deporte.
Claro, es importante, porque hay que tener en cuenta que acá se hace un esfuerzo, como todas las jugadoras y como todos los deportistas amateurs también, de ir a estudiar, volver, ir a contrahorario, a entrenar, exigirse y al otro día estar de nuevo temprano estudiando, esa doble tarea que tiene el deporte amateur. Y bueno, cuando se va creciendo también se le agrega ahí el trabajo, hay que valorarlo, que es un esfuerzo doble o triple.
Sí, como muchas chicas que vienen del interior y que muchas de ellas viajan, muchas horas vienen a entrenar y tienen que volver. Ahora para el Mundial ya se están quedando acá en Montevideo porque, bueno, tienen entrenamiento todos los días. Pero antes viajaban para entrenar 3 veces por semana y es complicado.
Claro, sí, más teniendo en cuenta la edad que tienen, ¿no? Que son sub-17 y algunas son muy, muy pequeñas, son niñas, 14 años, 15 años.
Además, Ale, vienen, se ven un ratito capaz antes del entrenamiento, practican y ya se tienen que volver a sus casas. En cambio, estando allá todas juntas, pueden relacionarse entre ellas, conocerse más y el grupo se va haciendo más fuerte.
Bien, antes de ir al informe, estuvimos buscando algunos datos con Mundialas. Encontramos datos sobre la cantidad de jugadoras que hay aquí en nuestro país, jugadoras activas y federadas. Esto lo sacamos de un artículo que está publicado en Hemisferio Izquierdo, que se llama El fútbol es para hombres, que también pueden ingresar en la web y lo buscan fácilmente en Google y lo encuentran. Pero en Uruguay hay unas 5.000 jugadoras activas, federadas entre ONFI, OFI y AUF. A nivel de niñas, compite una niña por cada 30 niños, siendo un poco más de 2.000 en total. una niña cada 30 niños, una diferencia enorme. Estos son datos de 2017, habría que actualizarlos, pero seguramente sean muy similares.
Sí, también tenemos más datos para compartir. A nivel AUF y OFI se puede participar a partir de los 14 años. En AUF, entre juveniles y mayores, hay unas 800 jugadoras activas, mientras que OFI casi triplica esta cifra. Los hombres futbolistas federados son más de 200.000. Por lo tanto, cada 2 futbolistas mujeres, hay 100 futbolistas hombres.
Muy pocas. Y eso que ha crecido muchísimo el fútbol jugado por mujeres en los últimos años, pero igualmente hay una gran diferencia, si habrá para crecer, y ojalá que este mundial genere un impacto positivo en ese sentido. Y pasa algo similar con lo que son los cargos de dirección técnica y ayudantes de los equipos. El 30% en estos cargos son mujeres que compiten en primera división de AUF. Mujeres son el 30% solamente, entonces. Ninguna mujer ocupa el cargo de entrenadora o ayudante de los equipos de hombres de primera división en AUF. Y además parece hoy improbable que una mujer ocupe el cargo de entrenadora de un equipo profesional uruguayo. Ojalá que llegue ese momento en breve.
Igual ahora en agosto creo que la AUF sacó un curso de entrenadoras solo para mujeres, y eso la verdad que es una buena iniciativa para que puedan prenderse.
Claro, para generar más. Es un poco el objetivo. Es un convenio con la UDEF, entre AUF y AUDEF, y el objetivo es sacar toda una camada de entrenadoras mujeres, porque si bien hay, y se hace en ICEF y en AUDEF, ya hay técnicas y entrenadoras, pero por cada 28 o 27 hombres sale una, dos mujeres. Bueno, esto es como un gran impulso para que haya más entrenadoras mujeres en el fútbol.
Sí, antes de ir al informe, si les parece, recordamos las vías de comunicación. Están las redes sociales de la radio. Encuentran a Uniradio en Facebook, en Instagram uni.radio, en Twitter @uniradioudelar, y también pueden comunicarse a través de Telegram o WhatsApp 092-555-982. También pueden comunicarse a través de las redes de Nunca Favoritos, en Twitter @nunca_favoritos, en Facebook Nunca Favoritos y en Instagram también Nunca Favoritos. Como ya les hemos dicho, pueden proponer, pueden mandar saludos, lo que ustedes quieran a través de las redes sociales o del teléfono 092-555-982. Bienvenidos van a ser sus mensajes.
Muy bien, y ahora sí, Mundialas dialogó con el director técnico de la selección femenina sub-17, Ariel Longo. Longo tiene 65 años, es uruguayo, exfutbolista de las décadas del 70 y 80, quien se destacó como zaguero.
Hoy en día es también el presidente de la Asociación Uruguaya de Entrenadores Profesionales, AUDEF.
El DT Ariel Longo nos cuenta cómo llega el equipo al Mundial y nos da su opinión sobre la organización.
Viene en una escalada positiva. Hay que ver cuando venga la competencia en sí. Hasta ahora hemos tenido hechos aislados, como ser los sudamericanos, hemos tenido la gira china, hemos tenido los partidos con Japón, pero no hemos tenido la continuidad de partidos. En esas instancias han demostrado buena capacidad. En cuanto a la organización, yo estoy bastante ajeno a eso. Sé que están haciendo los arreglos en el Charrúa, creo que se iban a comenzar en el Suplicy y en el Burgueño Miguel. Es un desafío muy grande para todo el país, ¿no? Pero hay comisiones que están específicamente para eso. Yo estoy encasillado en el tema deportivo.
We won't save you. Longo también nos comentó sobre la realidad del fútbol femenino y el apoyo o las ayudas que reciben.
El deporte de la mujer en Uruguay es amateur. Lo que sí cobran son viáticos por su traslado. Ha habido un progreso muy grande, ya partiendo de la base que estamos entrenando en el Complejo Celeste. Todavía falta la adaptación de la ropa al cuerpo de mujer y esas cosas, pero se han ido logrando cosas importantes.
Mundialas también habló con el entrenador de goleras de la selección uruguaya femenina, Carlos Pinasco. Tiene 58 años, es un uruguayo exfutbolista y militar retirado. Actualmente técnico deportivo superior de fútbol y entrenador de arqueros que se encuentra trabajando en la Asociación Uruguaya de Fútbol.
A medida que la carrera me fue dejando jugar, bárbaro, pero después viste que cuando uno asciende y la, como que la carrera te va tirando para atrás del escritorio, entonces se te complica. Después enganché el fútbol femenino con mi hija, que ella empezó a jugar en Wander y yo me recibí de técnico a la vez, y bueno, y ese fue el gancho. Hoy por hoy la verdad que me he estado tanto en el fútbol masculino como el femenino, tanto como jugador como entrenador, pero la verdad que está bueno porque más que uno siempre le gusta enseñar, y al ser de vocación docente, más los militares tenemos pasados 30 años enseñando.
Comenzó su carrera como preparador físico de las divisionales femeninas del Montevideo Wanderers en el año 2008. El puntapié fue cuando llevaba a entrenar a su hija, que también jugaba en el mismo cuadro. Su experiencia en el fútbol masculino surge en el año 2010.
Bueno, yo te digo, empecé en el femenino con Wanderers, ¿no? En el 2008, 2008-2009. En el 2009, ya arrancando el 2010, pasé a Nacional Femenino, el Club Nacional de Fútbol Femenino, y ahí estuve 2010-2011, y en el 2011 me pasaron a parte del femenino, estuve con la parte masculina, que era la tercera, quinta y sub-16 masculina de Nacional, y el femenino, y después quedé solo con la parte masculina en el 2012. En el 2013 pasé al club Beijing Baxi en China, con el Beijing Guan, que era en China hay dos o tres superligas, por decir así, la liga de fútbol, la mayor, que debería ser la profesional A, es la superliga donde estaba el Beijing Guan. Estuve 2013-2014, y en el Baxi, que es la vendría a ser la A, pero la B, por decir nuestra, estuve con el Baxi hasta también el mismo tiempo, ¿no? 2 años y medio en China. Y después vine para acá y estuve del 2014, 6 meses, estuve en Racing, con formativas de Racing masculinos. Después me llamaron de Rampla y arreglé el septiembre del 2014 a 2016, en febrero, en el primer equipo de Rampla Juniors, que me tocó descender y después ascender con Rampla. Estuve 2 años ahí en Rampla. Después me fui de Rampla, estuve unos 10 meses en Liverpool, formativas, entrenando arqueros. Pasé por Rentistas 2 o 3 meses, hasta que después me fui nombrado en la selección uruguaya como entrenador de las categorías femeninas de la selección, ¿no? Tanto la mayor, la sub-20 y la sub-17. Ahora, por el tema de las competencias, viste que no tenemos competencias mayores y sub-20, estamos particularmente con la sub-17, que es la mundialista.
Explicó que entrena de igual forma con una mujer que con un hombre y detalló las 4 áreas de entrenamiento: lo físico, lo técnico, lo psicológico y lo táctico. Son parte de su metodología de trabajo.
Y la especificidad es importante, ¿no? Ya te digo, en el entrenamiento de arquero y arquera, porque yo personalmente la entreno lo mismo a un arquero masculino que una arquera femenina, ¿no? Lo hago exactamente igual. Sí tomo en consideración, digamos, los pormenores que tiene la mujer en cuanto a la parte... O sea, uno como entrenador tiene que atacar las 4 áreas de entrenamiento, que son lo físico, lo técnico, lo psicológico, que es importantísimo, y lo táctico, ¿viste? Son las 4 áreas a tocar.
Con respecto a la especificidad de la figura de la golera en la cancha, dijo que el entrenamiento es muy duro, en diferencia a una jugadora de campo, y describió cómo se divide el entrenamiento entre él y el preparador físico.
Específicamente el entrenamiento del arquero, por ejemplo, es muy duro en diferencia a lo que hace un jugador de campo o una jugadora de campo, ¿no? Primero entrena conmigo, que es con el entrenador de arqueros personalmente, y a su vez después se hace un entrenamiento integrado con el entrenador principal, donde se evalúan las cargas con el preparador físico o la preparadora física, ¿no? Y el entrenamiento, ya te digo, es muy duro, ¿no?
Pinasco habló también acerca de los requerimientos que impone FIFA al fútbol femenino y de cuántas mujeres deben ser parte del staff de cada cuadro.
FIFA lo que pide, por ejemplo, es que solamente haya una mujer. Nosotros le hemos dado, digamos, participación total a la mujer porque, digo, este es el entorno femenino. Incluso no le decimos fútbol femenino. Tanto Ariel como yo, que es el técnico, le decimos fútbol de mujeres. Porque vos, cuando vas a ver fútbol, vos ves fútbol. No ves fútbol masculino, ni ves fútbol femenino, ni ves fútbol raro, ¿entendés? Ves fútbol. Estamos tratando de dar vuelta la pisada de que nadie diga al fútbol femenino. Porque ya eso es una discriminación. Este es fútbol, jugado por mujeres, pero el fútbol. Y FIFA, por ejemplo, dentro de lo que son los cánones de FIFA para los eventos, tanto el sudamericano como la Copa Libertadores y todo, te piden solamente la participación de una mujer, que puede ser en el staff, en el cuerpo técnico, tiene que haber una mujer, ya sea técnica, ayudante técnico, pero hace más que nada hincapié, como que te dice el lugar donde tiene que estar, por ejemplo. Te dice que puede ser la fisioterapeuta o la doctora. Sin embargo, nosotros tenemos 6, de las cuales, o sea, ahora son 5, por el tema este de los líos de China, se apartaron a 2 de las 6 mujeres que había, quedaron 5 mujeres, ¿no? Y la profe se cambió, digamos, la fisiatra y a la profe por un profe que es varón, y una fisiatra sigue siendo femenino, ¿no? Nosotros nos ajustamos mucho más, le damos más participación a la mujer porque esto es un entorno femenino, entonces está bueno que sean las que mandan, digamos, allí en el fútbol, dentro del fútbol de mujeres.
Por último, Pinasco da su visión de cómo ve al fútbol femenino uruguayo en la actualidad de cara al Mundial Femenino Sub-17 2018.
Bueno, hoy el fútbol femenino, acá a mi criterio, está hace años que se viene tratando de imponer. Creo que con los logros que ha tenido esta selección, sobre todo la Sub-17, ha tenido muchos logros que lamentablemente no han sido muy publicitados, por decir así. Estas chicas fueron al sudamericano ya siendo clasificadas por ser país anfitrión y vinieron con una medalla, en este caso de bronce, porque por un gol, con diferencia con Colombia, quedamos en tercer lugar. Ya te digo, estando clasificadas, se le ganó a Brasil. El fútbol femenino o el fútbol de mujeres en Uruguay nunca le habían ganado a Brasil por más de 20 y pico de años. Fuimos a Argentina, se le ganó a la selección argentina, también nunca le habían ganado a la selección argentina. Fuimos a disputar un campeonato del Mar del Plata, que fuimos invitados, un cuadrangular que fue Estados Unidos, nosotros, Argentina, que era el que lo realizó, y Chile. Y Uruguay salió en segundo lugar con medalla de plata y fair play. Entonces tuvimos una muy buena preparación en China, un mes de preparación intensa en China, donde las teníamos todo el día a disposición, que es lo que acá nos complica, porque acá se hace un microciclo de 3 días, lunes, martes y miércoles, después retornan a sus clubes y juegan los fines de semana. Nosotros las volvemos a agarrar los lunes y se te hace corto. Allá en China las teníamos todo el día. Entonces disputamos 7 partidos, trajimos 5 trofeos, ganamos de esos 7, ganamos 5, empatamos 1 y perdimos 1. Y fue una muy buena producción, y ya te digo, yo creo que va a ser una muy buena sorpresa la selección sub-17 de cara al Mundial. Espero poder estar en el podio, pero no tengo duda de que va a ser una agradable sorpresa para el Uruguay.
Y cuenta, ¿cuál es la experiencia que tienen las chicas de la selección sub-17?
Hay chiquilinas acá en la sub-17 que te van a llegar con 2 sudamericanos encima, porque fueron al sudamericano de Ecuador, ¿no? En Ibarra, en la ciudad de Ibarra, y al sudamericano de Argentina, que fue en San Juan. Claro. Entonces ya vienen con una, ¿me entendés? Con una carrera importante en cuanto a lo que es competencia. Ya no se apachuchan de ver un estadio semilleno o jugar en canchas que son hostiles, por decir así, porque jugás contra Ecuador y te gritan las ecuatorianas. ya eso no, gracias a Dios, esa etapa ya la tienen quemada la chiquilina y juegan con cualquier desparpajo. Ya te digo, fuimos a jugar contra Japón y en el primer partido tuvimos nuestros errores, se subsanaron técnico-tácticamente y ganamos el segundo partido. Íbamos ganando 2-0 cuando cometimos un error en el minuto 88 y está. Las japonesas, que son las vicecampeonas mundiales actuales y que en 4 años han perdido solamente 4 veces, 2 veces con Estados Unidos, 1 con Corea del Norte y ahora 1 con nosotros. O sea que hay una buena proyección, me parece, para decir estas chiquilinas van a dar que hablar, ¿no?
Uniradio.edu.uy.
El pasado miércoles 10 de octubre, la Asamblea General de Claustro eligió a Rodrigo Arim como rector de la Universidad de la República por el periodo 2018-2022. Estas fueron sus primeras palabras tras conocerse el resultado de la votación.
Antes que nada, satisfacción, porque entiendo que esto es el resultado de un proceso de discusión programática donde hemos logrado, desde un trabajo colectivo, juntaron voluntades diversas provenientes de distintos espacios de la universidad que convergen en esta votación. Es una votación muy clara y que implica también una apuesta a que la universidad tiene que retomar un rumbo de transformaciones importante en todas sus áreas de funcionamiento. Desde esa construcción creo que tenemos que pararnos para poder seguir avanzando.
Encerar, mano derecha. Pulir, mano izquierda. Encerar, pulir. No olvides respirar, es muy importante. Encerar, pulir.
A diferencia de Daniel San, vos no estás acá para aprender karate o a encerar autos, sino para enterarte de todas las novedades de cine universitario en El Cine Quema. Los lunes a las 19 horas y los jueves a las 21. Por Uniradio 89.1 FM.
Universidad de la República.
Mundialas. Ellas haciendo historia.
Vos siempre estabas tan cerca, sonriendo. Yo siempre amé tu silencio, tan bueno.
Continuamos en Mundialas y llegó el momento de recibir a nuestra invitada.
Sí, a nuestra entrevistada del día de hoy. Vamos a estar con Luisina Azzarello, que es la doctora referente de la selección femenina sub-17. En este intento también de Mundialas de poder conocer a las jugadoras, todo lo que se viene en el Mundial, pero también a lo que hace al cuerpo técnico. Y creo que ya la tenemos en comunicación. Luisina, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
¿Cómo le va? Bien, ¿ustedes?
Muy bien. Bueno, primero queríamos empezar con algo genérico. ¿Cuál es la importancia, cuál es el rol que cumple, en este caso, en la sub-17 o en cualquier otro, un doctor, una doctora en una selección, en un equipo de fútbol?
Bueno, el rol del médico deportivo es fundamentalmente velar por la salud de todas las jugadoras y de todos los allegados del cuerpo técnico también de la selección y que lleguen, en el caso de las chicas, de la mejor forma posible al campeonato, en este caso.
¿Y en tu caso, desde cuándo estás trabajando con la selección?
Empecé de forma fija a partir de febrero de este año, ya para el sudamericano que se jugó en San Juan, a partir de ahí ya estaba con las chicas.
Bien,
bien. Y Luisina, la doctora debe estar presente en cada entrenamiento de las chicas.
Sí, sí, tenemos médico y fisioterapeuta también en cada entrenamiento.
¿En cada entrenamiento están presentes?
Sí, sí, las dos.
Y un poco cómo es la dinámica, porque pensándolo, sí, en el caso de no haber lesionadas, como que ¿cuál es el la tarea que cumplen en particular en los entrenamientos en este caso?
Bien, nosotros vemos generalmente a las chicas en la forma previa al entrenamiento para ver si hay alguna, para realizar algún vendaje, alguna consulta que tengan las chicas, para en este momento ahora estamos previa al mundial, realizar ciertos estudios que nos exige FIFA. Entonces estamos, y también los entrenamientos en la forma de prevención de lesiones, y si sucede alguna eventualidad por la forma de entrenar de las chicas, ¿no? Porque es un deporte de contacto y eso conlleva varios riesgos.
Claro. Luisina, ¿qué pruebas incluye un chequeo médico deportivo completo?
Y nosotros hacemos examen de orina y examen de sangre, también examen cardiológico, se hace un electrocardiograma y un ecocardiograma, además de toda la anamnesis de un examen preparticipativo.
Y tú nos decías que estás desde hace unos meses, ya desde febrero trabajando. Sí. ¿Cómo has visto esta evolución desde ese momento a lo que es ahora, que ya están muy cerquita el mundial? ¿Cómo están físicamente? ¿Cómo ves al grupo?
Bien, las chicas bárbaras. Como se ha mantenido la base del grupo, se ha mantenido prácticamente la misma. Ahora se ha hecho algún que otro llamado y ahora tenemos 32, 33 chicas que están en esta fase previa. Ahora ya queda poco para hacer el último filtro, que de todas estas jugadoras van a quedar 21 para el Mundial.
Sí, hubo una lesión importante de la golera, ¿no?
Sí, Brisa Silva, que el 5 de septiembre, jugando por su club en Juventud de Las Piedras, jugando en el Paladino, tuvo una lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla izquierda.
Y hablando de las lesiones, ¿cuáles son las lesiones deportivas más frecuentes?
Y en el caso de las chicas, tenemos esguinces de tobillo, alguna lesión muscular. Por suerte, no hemos tenido casos graves, salvo el de Brisa, pero más que nada son ese tipo de lesiones, o alguna contractura. Porque también las chicas, algunas no están habituadas o acostumbradas al tipo de entrenamiento, al tipo de exigencia que tienen cuando vienen acá.
¿Y qué hay de cierto con eso que se dice que las mujeres demoran más en recuperarse que los hombres?
No, eso no es cierto, porque no hay una explicación fisiológica. Es un tema también de rehabilitación y de cuánta ayuda tengan las chicas y las indicaciones que sean precisas para que ellas puedan recuperarse de la mejor forma.
¿Cuándo se lesionó Brisa y cuál es la situación médica de ella actual?
Ella se lesionó, si mal no recuerdo, a principios de septiembre, creo que fue el 5, el fin de semana ese, y actualmente estamos esperando la semana que viene que se va a realizar la intervención quirúrgica.
Bien. Sí, no, descartada totalmente para...
Sí.
La verdad que una lástima, porque era una tremenda oportunidad ahora poder jugar un mundial acá en Uruguay.
Sí, obvio, las chicas se vienen preparando ahora, es lo que se ve, pero se vienen preparando hace muchísimo tiempo, incluso mucho antes, obviamente, de sudamericano que lograron un tercer puesto. Están hace incluso más de 2 años algunas preparándose para el mundial.
¿Y ni a ella cuánto le puede llevar la recuperación por su lesión?
Y una lesión de cruzado lleva aproximadamente entre 7 y 9 meses.
Claro, mucho tiempo.
Y Luisina, claro, algo mencionabas recién, pero esto de la doble o triple competencia o múltiple competencia que tienen algunas jugadoras que pueden estar entrenando con la selección, que están jugando con su club y quizás hasta compiten en algún otro torneo, ¿esto afecta? ¿Es como una prevalencia a lesionarse?
Sí, obviamente, porque el roce o el riesgo que tiene, que conlleva una competencia de este tipo de contacto, genera un riesgo obviamente para las chicas. Igualmente, ahora hay varios de los campeonatos que ya terminaron, por ejemplo el de sub-19, que hay varias chicas jugando sub-19, ya finalizó.
Van quedando con más
también, claro,
más descanso.
Y las que estaban en la orden en primera, muchas ya no están jugando tampoco, se las está cuidando más para lo que se viene, porque ya queda muy poco.
Bien. Luisina, ¿qué especialistas integran el equipo médico?
Estoy yo y está la fisioterapeuta Camila Rienz.
Bien. Vos, Luisina, tenés estudios en deportes, ¿no?
Sí, en medicina del deporte.
Nos contabas antes de la entrevista.
Sí. Bien. Sí.
Perfecto. Bueno, Luisina, no sé si tenían alguna otra consulta. Muchísimas gracias por este contacto, por contarnos un poco a qué te dedicás y también los detalles de la selección. Muchas gracias por estar en Mundiales.
No, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y les mando un beso y esperamos verla en el Charrúa.
Bueno, muchas gracias. A las órdenes.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17.
Ellas haciendo historia.
Japón, Corea del Norte, Alemania, Canadá, Ghana y Nueva Zelanda son las selecciones que se hicieron presentes en todas las ediciones de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17.
Uruguay se enfrentará a dos de ellas. El debut será ante Ghana y en la segunda presentación frente a Nueva Zelanda.
Mundialas, a partir del jueves 11 de octubre por Uniradio, 89.1 FM.
Lloré, lloré, lo siento, me pasa cuando miro mucha publicidad, los ves, están tan contentos en los afiches nuevos de algún celular. En la calle una sonrisa vale oro o el doble. En mi barrio en la mañana hubo un robo violento. Si hay un Dios, algo tiene que hacer. Sí, porque algún Dios tiene que aparecer. Ahora un Dios que se ponga la 10.
Bueno, vamos cerrando este programa de Mundialas del día de hoy, pero antes les vamos a recordar, porque ya estamos a poco más de 3 semanas de que llegue ya el primer partido, el debut de Uruguay, el partido inauguración de este Mundial, y tienen que ir previendo el tema de las entradas.
Sí, recordemos que comienza el 13 de noviembre, que como decía Mariana, comienza jugando Uruguay con Ghana, ¿sí? El 13 de noviembre en el Charrúa.
Las entradas ya se encuentran a la venta desde el pasado 13 de agosto y tienen dos precios. 300 la tribuna oficial y para el resto de la tribuna 150 pesos.
Bien, sí, las tienen que sacar por Ticantel.
Por Ticantel.
Sí, así que tienen que ir previendo ese tema para no perderse los partidos. Y está bueno también recordar que nos lo decía la presidenta de Fútbol Femenino, Valentina Prego, la semana pasada en el último programa, que todas las instituciones educativas, escuelas, liceos, jardines que estén interesados en participar, en ir a los partidos, pueden hablar en la UF para tener entradas gratuitas. Eso se gestiona, se comunican con la UF y gestionan las entradas gratuitas para que tengan la oportunidad de ir todos.
Sí, recordar también que el Mundial se juega acá en Montevideo, en Maldonado y en Colonia.
Muy bien, Cerramos por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. En una semana estaremos de nuevo con más mundiales.
Sí, al aire estuvimos junto con Sofía, Mariana. Recordar que están nuestras compañeras allí haciendo producción de piso. Silvana, Lucía, Katia y el operador Diego Varela.
Mundialas, jueves a las 10 y 17.30 horas, con repetición los viernes a las 21 y sábado y domingo a las 12 por Uniradio, 89.1 FM y uniradio.edu.uy.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio.
89.1 Universidad de la República.